Bueno, ayer todos nos enteramos, ¿no es cierto?, de la decisión del presidente Donald Trump, nada de sorpresiva, de sacar a Estados Unidos, de retirar a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Cuáles son las implicancias que esto tiene desde el punto de vista, sobre todo, científico y del soporte que requiere una decisión como esa, que había sido tomada nada menos que por 195 países? Para conversar acerca de esto, estamos con Luis Cifuentes. Él es ingeniero civil, especialista en contaminación atmosférica y en cambio climático, académico asociado al Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, y formó parte del panel intergubernamental de cambio climático que el año 2007, ustedes lo recordarán, recibió el Premio Nobel de la Paz. Profesor Cifuentes, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo
estás? Muchas gracias, Polo, por la invitación para discutir este tema apasionante y desgraciadamente.
Desgraciadamente apasionante. Pero claro, como los temas que ha debido en otros momentos enfrentar la humanidad, es indispensable enfrentarlo. Yo decía al principio que era poco sorprendente, poco sorpresiva más bien la decisión de Estados Unidos. ¿Qué significa Estados Unidos desde el punto de vista de las emisiones y desde el punto de vista de su aporte al cambio climático?
Bueno, afortunadamente ya no significa algo tan importante como en los años 90, cuando se comenzó con las negociaciones y el protocolo de Kioto. En ese momento Estados Unidos era el mayor emisor por lejos, pero el 2005 China lo sobrepasó, Estados Unidos estaba en su pic de emisiones y hoy día Estados Unidos emite la mitad de China.
En términos globales. Claro, el per cápita es distinto.
Eso sí, el per cápita sigue siendo uno de los mayores del mundo. China tiene un per cápita bastante bajo porque es básicamente la mitad y China tiene más de cuatro veces la población.
Claro.
Entonces todavía está en más del doble que China.
O sea, por lo tanto, el retiro de Estados Unidos es en este sentido el retiro del segundo mayor emisor, pero es el que para el corto y mediano plazo tenía las mayores obligaciones, ¿o no? ¿O eso es parte de los mitos que ha instalado el propio gobierno de Donald Trump?
Yo creo que es parte de los mitos. Es la obligación, primero, el Acuerdo de París está basado en metas que voluntariamente los países adoptaron. Por eso que se pudo hacer. Al contrario de Kioto, que fue una negociación centralizada de arriba hacia abajo. Aquí se juntaron todos los países y dijeron, bueno, todos reconocemos el problema, ¿cuánto podemos aportar cada uno para que sea consistente?
Esto es como, perdón el ejemplo ramplón, pero es como hacer una vaca, donde cada uno pone lo que puede, ¿no es cierto?
Exactamente, y el que tiene más, pone más, porque si no lo miran feo, a decir, saben que todos tienen que poner lucas.
Claro. Por lo tanto, cada uno de los países había accedido voluntariamente a ciertas obligaciones, incluidos todos, incluido China, incluido la India. Porque ayer yo escuchaba, dentro de los muchos argumentos que se han dado, me preocupé de escuchar a algunas personas que apoyan a Donald Trump. Y de hecho, un comentarista en la cadena Fox, en la radio, en una de las radios de Fox, decía: China no tiene ninguna obligación de aquí a 13 años más, de aquí al año 2030, no tienen ningún tipo de obligación. Lo mismo la India. Y nosotros, obligados a reducir nuestras emisiones a partir de hoy. Eso es absolutamente falso, ¿no?
Es falso. Es una interpretación mañosa de la realidad. China y Estados Unidos, te recordarás, a mediados del 2015, antes del Acuerdo de París, de la nada, sin que nadie se supiera, ellos anunciaron en forma conjunta, Obama y Xi, creo que...
Sí, estaba Xi Jinping.
Anunciaron que iban a los dos a reducir voluntariamente en ese momento. No había Acuerdo de París. Y China se comprometió a estabilizar sus emisiones aproximadamente el 2030. El 2030 parece muy lejos, pero 15 años no es tanto. Para una economía como la China, mover esa mole, 15 años es un plazo razonable. Entonces, no es que ellos no tengan el compromiso hasta 15 años más. Ellos se están comprometiendo a en 15 años más reducir, estabilizar sus emisiones.
¿Y eso significa, eso implica tomar
medidas desde hoy, digamos? Porque no es cosa llegar a un año y decir no crecemos más. Pero lo interesante es que China probablemente va a cumplir mucho antes de eso, probablemente en la mitad del tiempo, en 2023 aproximadamente. Las emisiones de carbón de China ya se han estabilizado. Los chinos tienen un tremendo problema de contaminación atmosférica. Tremendo, digamos. O sea, nosotros nos preocupamos en Santiago. Santiago tenemos la cuarta parte de Beijing. Coyhaique tiene dos tercios de Beijing. Imagínate lo que es eso. Y no es la más contaminada Beijing. ¿Y de dónde sale eso? Muchas veces del carbón. Entonces, por sus problemas locales, tienen que arreglar la cosa.
Estamos conversando con el profesor Luis Cifuentes, él es académico asociado al Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, y le quiero adelantar que la próxima semana se va a realizar un seminario organizado por CLAPES UC que se llama justamente Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en Chile, Evidencia y Desafíos. Cambio Climático y Desarrollo, dejémoslo en desarrollo exclusivamente, para hablar un poco en los términos en los que habla Donald Trump. Porque para él las exigencias que tenía el Acuerdo de París implican una reducción o una limitación para las posibilidades de crecimiento económico de Estados Unidos. ¿Eso es cierto? ¿Es posible determinarlo así de una manera tan drástica como él lo hace?
Bueno, yo te digo, el tío, tengo un seco contra todo lo que diga Trump, digamos, por su posición frente a los datos científicos, pero ok. Aparte de ese sesgo, Estados Unidos ha reducido sus emisiones. Hoy día tiene las mismas emisiones que el año 90 aproximadamente. Llegó, las aumentó un 20% y va hacia abajo ahora. Y ha seguido creciendo bastante, claro. Bastante, digamos, la nación más rica del mundo hoy día. Entonces, no pareciera que hay una relación. Puede haber en ciertas industrias, en la industria del carbón claramente, pero la industria del carbón ya estaba media fregada con el gas natural, el shale gas, que es muchísimo más barato. Por lo tanto, no había plantas nuevas de carbón. Sí había un plan de Obama, el Clean Power Plant, que iba a poner las cosas bien complicadas a las plantas de carbón. Pero podrían haberlo superado con tecnología y con inversión. Y eso hoy día no se va a hacer porque no hay ninguna limitación. Entonces esas plantas van a seguir operando, pero por un tiempo no muy largo, porque esta cosa en algún momento se va a revertir.
Hay un tema que a mí me sigue llamando mucho la atención y que es la negación teórica de la presencia de un cambio climático, o más bien de la presencia de una influencia humana en el cambio climático. De hecho, hace algunos días una periodista norteamericana le preguntó al vocero de la Casa Blanca, John Spicer, le dijo, ¿pero qué piensa? ¿El presidente Obama cree que hay una influencia del hombre en el cambio climático?
Trump.
Perdón, el presidente Trump, sí. El presidente Trump cree, no sé, dijo, no lo he conversado con él. Y ahora hoy día la Casa Blanca dice que ellos no van a entregar la visión que tiene el presidente Trump acerca de esto. O sea, como que fue una cosa de creer o de no creer. Y a estas alturas pareciera...
Parece increíble que claro. Alguien hoy día no crea y no deje ni siquiera un atisbo de duda y que diga, mire, es un poco complicado, entonces vamos a bajar nuestras reducciones, no las vamos a hacer tan fuerte. Pero que diga de frentón, como dijo en la campaña, que es un cuento chino, uh-huh. Que es una conspiración, poco menos, de los otros países para perjudicar a Estados Unidos. No tiene pie ni cabeza. Ahora, incluso los norteamericanos, que en muchas cosas son admirables, en algunas cosas no tanto, incluso la mayoría de los norteamericanos creen que Estados Unidos tiene que permanecer en París, no puede retirarse.
Claro, pero parece que los votantes de Trump, los más duros, están completamente de acuerdo con esta posición. Y hay un tema, hoy día yo veía una caricatura de la revista New Yorker, en que aparecía, era como un grupo de personas así alrededor de una fogata, de una vuelta, sí, un retorno a la edad de piedra.
Exactamente.
Y uno decía, Bueno, destruimos el planeta, es cierto, pero durante un breve periodo creamos muchísimo valor para nuestros accionistas.
Sí, es muy buena. Yo la venía pensando en esa. Y eso, desgraciadamente, es un poco lo que nos pasa a todos. Las preferencias temporales. Nosotros queremos las cosas buenas ahora y las malas las queremos chutear para adelante. Entonces, el cambio climático tiene el problema que es sus consecuencias se ven en el futuro. Lo que estamos haciendo hoy día va a afectar el clima por 100 años o más. Entonces, es como un acelerar un tren sin fijarse lo que viene adelante y después quiere frenar. No vamos a poder. Entonces, ahí hay un problema por el cual la gente normal no quiere, no siente una presión muy fuerte para tomar acción. Pero justamente para eso están los gobiernos y que miran un poquitito más allá del día a día y se informan con el mejor conocimiento científico, que es la base de nuestra prosperidad. Pues si todo lo que hemos, nuestra civilización se ha formado en usar la ciencia para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Entonces, esto de no considerarlo cuando el mensaje no es muy bueno, es algo que desafía cualquier racionalidad, es imposible de entender, digamos.
Uno de los fundamentos del Acuerdo de París es evitar que el planeta llegue a un punto de no retorno, en que la temperatura haya aumentado en una dimensión tal que simplemente los efectos que y va a tener son finalmente inevitables. Con la salida de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa con ese umbral? Con esa sigue siendo una meta alcanzable el evitar el punto de no retorno, o la salida de Estados Unidos pone en peligro esa meta?
Bueno, como te decía antes, obviamente cualquier emisión nos aleja de esa meta, eso está claro. Pero hoy día Estados Unidos emite el 15% de las emisiones globales. Estaba comprometido a reducir, o sea, con los planes de Obama iba a reducir aproximadamente el 28% del 2030, ahora va a reducir el 18% solamente, porque hay muchas cosas que ya no puedes parar, digamos. ¿Ah? Toda la energía renovable no convencional que se instaló ya está ahí, digamos. Entonces, es aproximadamente un 10% de Estados Unidos, es un 1,5% de las emisiones mundiales. Son importantes, pero no es algo que cambie radicalmente el paisaje. Ahora, yo creo que aquí hay otro tema más profundo, que es tal vez esto va a ser bueno para el clima. Bueno, yo creo que va a ser muy malo para Estados Unidos de frentón, pero tal vez va a ser bueno porque Estados Unidos siempre era el al que había que convencer, era el escéptico, que siempre iba más allá, estaba siempre creando problemas. Al estar fuera, yo creo que los países europeos y los asiáticos, que son, o sea, China y la Unión Europea son una gran parte de las emisiones, van a poder tomar algunas decisiones con más libertad y va a ser más fácil, a lo mejor, apretarse más el cinturón en términos de emisiones.
Claro, y los pasos que ellos puedan dar tal vez sean incluso más ambiciosos.
Más ambiciosos, uh-huh. Sin duda, porque no tienen que estar buscando la aprobación de Estados Unidos.